Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La paciencia crece con el crecimiento del amor. San León Magno. Muy buenas tardes. Raniero Cantalamessa se encontraba el pasado 25 de octubre en el convento de Citaducale, junto a una comunidad de clarisas capuchinas ermitañas. Estaba escuchando el Ángelus cuando Papa Francisco anunció la creación de un consistorio. Fue escuchando los nombres y de repente salió el suyo. Si no hubiera tenido un nombre tan especial en ese momento, habría pensado que era otra persona, confiesa en una entrevista. Raniero Cantalamessa lleva desde los años 90 siendo el predicador de la Casa Pontificia, muchísimos años ofreciendo sus predicaciones en Cuaresma. ¿Cuánto bien han hecho sus textos? Estoy seguro que no hay cristiano que se precie que no haya leído algún texto suyo, posiblemente sin saber siquiera el autor. Ahora se convierte en cardenal y consejero del Papa, solo que ha pedido no ser ordenado obispo porque a sus 80 años no quiere distinciones y para su servicio de ofrecer alguna luz para la palabra de Dios considera que no le hace falta. El Papa ha aceptado su consideración. El pasado Viernes Santo, en plena pandemia, posiblemente el Viernes Santo más duro de la historia, Raniero Cantalamessa hacía una profunda reflexión en San Pedro. Decía, ha bastado el más pequeño e informe elemento de la naturaleza, un virus, para recordarnos que somos mortales, que la potencia militar y la tecnología no bastan para salvarnos. Y nos señala, en esa predicación, en quién hay que confiar. Dice, no es Dios quien ha arrojado el pincel sobre el fresco de nuestra orgullosa civilización tecnológica. Dios es aliado nuestro, no del virus. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Santos de esta semana.
Pues mira, comenzamos hoy que es primer domingo de Adviento y fíjate, una pregunta que ahora mismo nos hacemos. ¿Sabes dónde están los orígenes del Adviento para proponer este tiempo de Adviento? Los orígenes del Adviento están en... aquí en España, concretamente en el Concilio de Zaragoza del año 380. El Concilio de Zaragoza propone que desde ese momento los fieles, desde el día 17 de diciembre hasta el día 6 de enero, vayan a las reuniones litúrgicas y eclesiásticas de una forma especial. También San León Magno, al que has mencionado antes, además de que habla del misterio de la Navidad, propone una preparación especial como en Francia San Gregorio de Tours y San Hilario de Poitiers. Entonces son estas cuatro semanas que nos preparan para el nacimiento del Señor con esas cuatro velas. Fíjate, la corona de Adviento, a lo mejor muchos no saben que es de origen protestante, pero que no hubo ningún obstáculo para asumirla también por la luz que viene en la liturgia católica, en la vivencia católica. Entonces esas cuatro velitas nos preparan con una quinta que siempre habría que poner para recordar que esa quinta es el día de Navidad cuando el Señor nace, con lo cual estamos en estas cuatro semanas que van hasta el día 24, porque no olvidemos que el 24 todavía hasta las 12 de la medianoche sigue siendo Adviento, aunque sea Nochebuena. Después, dentro de este tiempo de Adviento, pues tenemos dos santos esta semana de gran relevancia. Uno es mañana San Andrés, el apóstol San Andrés, que también es hermano de Simón Pedro y que muere en una cruz en forma de aspa en Grecia y que por eso San Andrés es el nexo de unidad entre los cristianos de Oriente y de Occidente. Y por fin, un santo también muy nuestro. Hablamos siempre de las Javieradas, pues ahora tenemos a San Francisco Javier el día 3, que después de ser tocado por el carisma jesuita, murió en Japón de las fiebres después de ser apóstol y misionero allí y, por lo tanto, patrono de las misiones.
Muchísimas gracias, Jesús Luis. El padre Ignacio María Doñoro saca un libro, El fuego de María. La vida suya que tiene sentido en esos niños que va recogiendo por las calles, los niños olvidados. Carlos González, Charlie, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Y realmente, en medio del dolor, en medio de los crucificados de este mundo, de los niños crucificados, de los últimos de la tierra, pues es muy fácil ver a Dios.
Nunca nadie debería quitarle a un niño la alegría de vivir, el calor del hogar, el beso en la frente de antes de dormir. El padre Ignacio María Doñoro, un día, tras ver cómo la violencia arrancaba de raíz la alegría de demasiados niños inocentes, decidió dejarlo todo y partir hacia una tierra peruana donde su alma sacerdotal respirase los latidos del corazón de Jesús de Nazaret.
Jesús dice, lo que hiciste con uno de mis pequeños hermanos, conmigo lo hiciste y realmente, realmente estás viendo a Dios en sus rostros.
Así, en las entrañas de la selva amazónica, puso en marcha el hogar Nazaret, donde da de comer diariamente a más de 300 niños que han sido abandonados por sus familias. Lo cuenta en el libro El Fuego de María, una obra que palabra a palabra va esculpiendo la medida de su mirada, una vocación que comenzó cuando de pequeño los Reyes Magos le trajeron un camión de bomberos que él quiso regalar a los niños que apenas tenían nada.
Pero lo cierto es que Dios tiene su pedagogía, ¿no? Y Dios va preparando el corazón. Por ejemplo, ese detalle del camino de bomberos no se refiere a mi generosidad, sino a la generosidad de Dios. Y que a Dios jamás nadie le puede ganar en generosidad, ¿no? Un niño que regala lo que tiene es una bomba de amor en el corazón de Jesús. Es una bomba de amor. El hogar Nazaret está siendo una bomba de amor.
Cada día en el hogar Nazaret se deja el corazón, el alma y la vida, tratando de que los niños olviden su dolor, pongan nombre a su alegría y aprendan a amar.
Los niños me los entregan porque no los quiere nadie. Me entregan incluso a muchos niños moribundos, me han entregado, que gracias a Dios, pues ninguno ha fallecido. Con heridas pululentas, hinchados, deformados, pero no solamente con los cuerpos machacados, sino con el alma rota, con el corazón totalmente herido. Ahí se produce el milagro.
Un hogar que, aunque a veces tiemble, nunca estará en ruinas.
Su madre es la Virgen, lo tiene muy asumido y están orgullosísimos de tener esta madre, ¿no?
Un eterno Jueves Santo, habitado a fuego lento, hecho vida en el altar, como se urden las historias más bonitas de amor.
La felicidad, ¿en qué consiste la felicidad? Pues en hacer feliz a aquel a quien amas, y aquel a quien amas es Jesús. Y lo tengo muy fácil, porque en la sonrisa de los niños, pues es la sonrisa de Dios.
Todo lo recaudado por la venta de esta obra irá destinado al sostenimiento del hogar Nazaret, esta casa donde Dios nace, muere y resucita a diario. Un sueño, el del padre Ignacio María Doñoro, que el sacerdote bilbaíno hace vida en medio de la fragilidad, cuando más duele la fe, con los niños preferidos de Dios.
Cuando estás enamorado, el amor te atrapa, te acorrala y no te da opción, no puedes decir que no. Entonces, pues es que no puedo hacer otra cosa. ¿Qué puedo hacer?
Muchísimas gracias, Charlie. Las 2 y 13, no era menos en Canarias. Nos vamos a Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, hoy misa del Papa Francisco con los nuevos cardenales y una petición importante. Ven, Señor Jesús, despiértanos de la indiferencia y mediocridad.
Sí, ha sido el primero de los cuatro consejos que nos ha dado hoy el Papa para vivir el Adviento. Procurar repetir, nos decía esta breve ejaculatoria, ven Señor Jesús, a lo largo de la jornada, pues la mayor vez, todas las veces que podamos. Y también nos decía esto.
Es importante rimanere vigili.
Es importante estar vigilantes porque un error de la vida es el perderse en mil cosas y no percatarse de Dios. Atraídos por nuestros intereses y distraídos por tantas vanidades, corremos el riesgo de perder lo esencial. Por eso hoy el Señor repite a todos, estar vigilantes.
Perciò oggi il Signore ripete a tutti, vegliate, vegliate.
Y al igual que ayer, durante la misa de la tarde, el Papa previno a los cardenales sobre el peligro de la corrupción. Hoy les recordaba, y a todos nosotros también, la importancia de vivir sin pretensiones terrenales. Les decía, ¿por qué agobiarse por alcanzar un poco de dinero, de fama, de éxito, que todo es efímero, ¿no? Y sobre todo, nos decía el Papa, atención con no caer en las garras de la mediocridad.
C'è un sonno pericoloso.
Hay un sueño peligroso, el de la mediocridad. Llega cuando olvidamos nuestro primer amor y seguimos adelante por inercia, preocupándonos solo por tener una vida tranquila, pero sin impulsos de amor a Dios, sin esperar su novedad. Entonces nos volvemos mediocres, tibios, mundanos, y esto carcome la fe, porque la fe es lo opuesto a la mediocridad. Es el ardiente deseo de Dios, es la valentía perseverante para convertirse. La fe no es agua que apaga, sino fuego que arde, no es un un calmante para los que están estresados, sino una historia de amor para los que están enamorados. Por eso Jesús, más que cualquier otra cosa, odia la tibieza. Y como siempre, un remedio. Nos decía el Papa la importancia de acudir a la oración, porque nos despierta de la tibieza, de esa vida horizontal, eleva nuestra mirada hacia lo alto y nos pone en sintonía con el Señor.
Bueno, y luego en el Ángelus, dice el Papa, Dios siempre viene y jamás nos decepciona. Siempre viene. Y lo dijo como 3 o 4 veces. Siempre viene.
Sí, sí. Exacto. Lo decía como pensando, y para sobre todo para que no se nos olvide, ¿no? Reconocía el Papa que es lógico que en esta situación actual, marcada por la pandemia, se nos generen todos la preocupación, miedo, angustia, incluso corremos el riesgo de caer en el pesimismo y en la apatía. Pero frente a esta situación agobiante, el Papa ha aconsejado la virtud de la esperanza, sobre todo en estas semanas de Adviento, para las que ha dado los 3 consejos sencillísimos que nos faltan de estos grandes 4 consejos de hoy. Nos ha animado a vivir la sobriedad, a estar pendientes de quienes tenemos cerca y a encontrar un ratito para rezar en familia.
Bueno, y el Papa habló también de Centroamérica, pero si te parece, se lo dejamos a Esteban, que nos lo cuente luego.
Me parece estupendo.
Muchísimas gracias.
Un abrazo, buen domingo a todos. Arrivederci.
Bueno, la pregunta, ¿saldremos de esta? Seguro. ¿Cómo saldremos de esta? Pues eso ya va a depender un poco de nosotros. Maya Cuya, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. De una crisis nunca salimos igual. Salimos mejores o peores. Cultivemos lo que es bueno, aprovechemos la oportunidad y pongámonos todos al servicio del bien común. Que el cielo permita que al final no existan más los otros, sino que aprendamos a madurar un estilo de vida en el que sepamos decir nosotros. Es el mensaje que enviaba el Papa Francisco a los participantes en el encuentro La Economía de Francisco, celebrado hace justo una semana de forma online, que debía haber tenido lugar en Asís en marzo, en pleno confinamiento. Quiere que los jóvenes sean los protagonistas de un proceso de cambio global para practicar una economía diferente, más justa, inclusiva y sostenible, sin dejar a nadie atrás. Se ha reflexionado estos días en temas como el trabajo, la economía, la educación o la inteligencia artificial. Entre los 3.000 jóvenes de los 120 países participantes de todo el mundo, hubo 3 españoles. A todos ellos les recordaba el pontífice la necesidad de provocar ese impacto concreto, cada uno en su ámbito, desde las empresas a las universidades. Y hablaba de 3 herramientas que a mi juicio son esenciales: el hacerlo con inteligencia, compromiso y convicción. Porque ya no vale el diagnóstico. Sabe el Papa que es momento de pasar a la acción ante la situación complicada que vive la humanidad, agravada por esta pandemia. En ese estilo del Papa, que tanto nos gusta, les trasladaba cómo hacer esa tarea, cómo ser esa levadura en medio de la masa, cómo intentar tocar y actuar con la mirada de Jesús. Un amanecer de esperanza, decía, capaz de crear un futuro lleno de evangelio. En el fondo, lo que les pedía es entrenar a la sociedad en esos ámbitos donde se juega el futuro, ya sabemos, la política, la educación, la economía y la empresa o el medio ambiente, siendo capaces de crear estilos de vida, modelos de producción y consumo que desafíen la sumisión a ciertas lógicas. Una economía, decía, que permita vivir, que sea inclusiva, que humanice y que cuide la creación. En definitiva, que este es el primer paso de un pacto para cambiar esa economía actual y dar un alma a la economía del mañana, hacer de las empresas, de las universidades, de las organizaciones canteras de esperanza para construir otras formas de entender la economía y el progreso, para combatir la cultura del descarte, para dar voz a los que no la tienen y para proponer nuevos estilos de vida o lo que es lo mismo, la economía de Francisco que tanta falta nos hace. Hasta el próximo día.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Esto es
El Cascabel. Vuelve El Cascabel con el mejor análisis de la actualidad.
Que se ha hablado poco.
Más secciones, más protagonistas y más puntos de vista.
Una visión completa del día
con los mejores especialistas en profundidad.
Desvélanos el secreto.
El Cascabel.
Nunca es tarde.
Con Antonio Jiménez y Susana Ollero. De lunes a jueves a las 10 de la noche en 13.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Estamos ya en Adviento, preparándonos para la Navidad. Nos preparamos espiritualmente Y también preparamos la despensa. No hay nada más navideño que los dulces, no hay nada más navideño que el compartir. Hemos estado investigando, hemos hecho unas cuantas llamadas y un sondeo con amigos, periodistas, compañeros. Queremos encontrar los mejores mantecados navideños. Hay muchas ideas, pero de todas me quiero quedar con esta propuesta de nuestra compañera Ana Medina, presentadora de Periferias en 13 Televisión.
Hola Álvaro, seguro que no nos equivocamos si endulzamos la Navidad con dulces de convento, porque son recetas llenas de sabiduría, una sabiduría de siglos, y porque tienen además el ingrediente extra del cariño puesto en lo que se hace. Y las descalzas del monasterio de San José de Antequera son un ejemplo de ello. Mantecados, alfajores, una deliciosa manera de celebrar este tiempo que llega y de apoyar además la labor de estas religiosas.
Bueno, Ana, si tú lo dices, hasta allí nos vamos hasta el monasterio de San José en Antequera. Hermana Lucía Carmen de la Trinidad, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, pues estamos muy bien, gracias a Dios.
Bueno, lo primero, antes de nada, ¿cómo les está afectando la pandemia? ¿Cómo se encuentran?
Pues mira, gracias a Dios estamos bien, con todos los cuidados que podemos tener, pero también se nota, ¿no? Se nota que todo baja muchísimo. Sí, baja la venta y baja todo, pero nos afecta como a todos.
Bueno, tienen muchos productos. Vamos a empezar hablando de los mantecados. ¿Cómo son?
Sí. Pues mira, nosotros los mantecados que ofrecemos son los de siempre, los antiguos, ¿verdad? Nosotros nos ofrecemos los mantecados de canela, también ofrecemos los mantecados de almendra, que son los clásicos polvorones. Luego ya tenemos unas mantecadas también muy buenas y ya como habéis dicho vosotros, los alfajores, también los roscos de vino y de anís que no pueden faltar, ¿verdad? Y también tenemos los mantecados de aceite que pensamos que pueden solucionar muchos problemas a la gente que no puede tomar manteca, ¿verdad?
Bueno, además de productos navideños, durante todo el año realizan dulces, ¿no? Otras cosas podemos comprar.
Sí. Sí, nosotras durante todo el año ofrecemos también un abanico de productos que son típicos también, algunos típicos de esta casa y de aquí de Antequera, ¿no? Tenemos los antequeranos, que son propios de casa, una receta muy antigua, buenísimo, una pasta de almendra muy muy rica, ¿verdad? Uh-huh. Tenemos el bien me sabe, que es postre de aquí de Antequera, y como un pastel de huevo y almendra con base de bizcocho y cabello de ángel. También tenemos cortadillos, empanadillas de cabello de ángel también, y las clásicas yemas, ¿no?, de huevo.
Madre mía.
Tenemos las tortas de almendra, los nevaditos y la pasta flora. No sé si me he repetido en algo.
Me dan ganas de pedirlos todos.
Pues mira, anímate.
Bueno, los dulces no son la labor fundamental de su vida, ¿no? Porque su vida, su misión es la vida contemplativa. Cuéntenos un poco, sí. ¿Cómo es esta vida? ¿Cómo es su día a día?
Mi día a día es, mira, es un estar siempre abierta a lo que Dios me pide en cada momento. En todos los años que llevo ya como hija de Santa Teresa aquí en el monasterio de San José, ¿no? Yo me hice un proyecto al principio, pero resulta que después Dios me va saliendo en la sorpresa, ¿no? Es dar la vida por todos. Uh-huh. No sé si conoce a nuestra hermana Edith Stein,
claro,
la filósofa alemana, y decía, ante ti, por todos. Entonces, uh-huh, eso, estar cada minuto, cada día, ante ti, por cada hermano. Y sobre todo, en este tiempo de pandemia, realmente sentimos que el mundo es nuestro, que su dolor es nuestro,
por eso,
que cada una de sus...
Por eso voy a pedirle un consejo, ¿no? Porque yo sé que rezan, meditan, piden, están en primera línea del diálogo, ¿no?, con el Señor. Y quiero pedirles un consejo. ¿Cómo creen que debemos vivir esta Navidad? Porque esta Navidad va a ser distinta. ¿Cómo podemos hacerlo?
Mira, yo pienso que esta Navidad va a ser distinta, pero deberíamos de trabajar porque fuese única, una Navidad única en nuestra vida. Que realmente toda esta situación que estamos viviendo nos ayude a prepararnos por dentro para que Jesús pueda venir, porque uh-huh, Jesús vino, uh-huh, pero si nosotros por dentro no le abrimos la puerta, pues realmente Jesús a nuestra vida no puede entrar.
Vamos a abrir la puerta. Carmelitas Descalzas de Antequera, una página web creo que tienen, ¿no?, que es
museoconventualantequera.com,
ahí sí, pues para quien quiera más información. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Vale. Vale, igualmente, no. Que Dios bendiga.
Nos vamos a Hispanoamérica. Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Charo.
¿Cuántos dulces te pido?
¿Cuántos? Y bueno, no lo sé, me sorprendiste con tu pregunta, en fin.
Le dije a Eva...
Igual
le...
tenemos, gracias a Dios, bastantes conventos y iniciativas
también
similares.
Y alfajores.
Así que voy a tomar tu idea también de recorrer y buscar ayudar... De la misma manera.
Le dije a Eva que íbamos a dejar el tema de Centroamérica para que nos lo contaras tú. El Papa hoy se acordó de las víctimas, claro, de Iota. Era
sí, normal. Por supuesto, huracán Iota, una temporada, lo venimos diciendo, que viene siendo muy dura en el Atlántico Norte. Una catástrofe que te sugiero, Álvaro, busques la esperanza, como siempre promovemos, en Google en este caso, buscando lo que ocurrió en la isla caribeña colombiana de Santa Catalina, porque por supuesto arrasó con todo en esta isla cercana a Nicaragua, pero una imagen de la Virgen María de la Milagrosa, justo esta semana, quedó de pie, como diciéndole al pueblo, bueno, el huracán va a arrasar con todo, pero no perdamos la esperanza, porque como dice la guadalupana, yo estoy aquí, que soy tu madre, la Virgen de 2 metros quedó de pie, pese al huracán en la isla de Santa Catalina. Y vos sabés, no es la única ola, no es la única ola de la que te quiero comentar hoy, ¿no? Y también de vuelta con la mirada de la esperanza, porque en la Argentina vivimos estos días una ola celeste, una ola celeste de manifestantes con la Iglesia pidiendo que salgamos a manifestarnos, identificados con la mayoría celeste, con una ola que pide por el derecho a la vida ante el proyecto de ley del aborto que promovió el gobierno, que está promoviendo el gobierno, un proyecto de ley que se podría debatir, Álvaro, en el medio de la celebración de la Inmaculada Concepción, un proyecto de ley de aborto que se podría llegar a debatir en el medio de la Navidad. Algo absurdo ante lo que respondieron decenas de miles ayer en la Argentina, en todo el país saliendo a las calles en esta gran ola celeste para combatir este absurdo, ¿no? Porque también un pueblo que celebra un ídolo nacional, Diego Maradona, nacido en el seno de una familia muy pobre, de una familia muy numerosa, y se pide legalizar el aborto para las mujeres pobres. Y si a Doña Tota le ofrecían abortar, como instan, por ejemplo, las mujeres pobres ahora. Por eso, una ola celeste que ayer dio esperanza y da esperanza para lo que tenemos que por delante. Ojalá que logre evitar algo de una ley que sería en la Argentina un insulto y un agravio indeleble a los católicos, además, por supuesto, que la condena a miles de no nacidos.
Un fuerte abrazo, Esteban. Hasta la semana que viene. En la producción, José Luis Aquistán, en control técnico Natalia Escobar y en control central Fernando Rodríguez. En COPE seguimos pendientes de la información, también de las vacunas, cada vez queda menos. Para que llegue Iván Alonso, mediodía COPE, te lo cuenta. Gracias por escucharnos. Que no quiero eliminar y nunca querría, ya lo tienes que aceptar.